El Muñidor de COPE Ciudad Real.
Muy buenos días. Hoy, como está siendo habitual durante esta temporada, estamos en otra casa hermandad. Hace dos semanas tenía a mi espalda al Cristo del Amor. Hoy tengo a la Virgen de la Amargura. Estamos en la Casa Hermandad de la Soledad. Hoy han tenido a bien abrirnos sus puertas para poder grabar este maravilloso programa que hacemos entre todos mis compañeros. Quedan, si no me fallan las cuentas, 6 días para el Domingo de Pasión. Huele incienso, huele a Semana Santa, huele a que esto está aquí ya. Me quedan 9 días, Viernes de Dolores, saldrá la Perchelera. Y día 24, Domingo de Ramos. Así que ya estamos todos, está todo preparado. Alfonso, muy buenos días.
Muy buenos días y bienvenidos a todos nuestros seguidores del Muñidor. Esto ya está aquí, como bien dice Chechu. Esto estamos, y nunca mejor dicho, en capilla.
La madre que nos regaña, que nos pone marcando el paso todos los días y entre semana, y creo que hablo con ella más por teléfono que con mi mujer. Muy buenos días, Cristina.
Buenos días. Como está presente, no se pone celosa, ya lo sé, Marta. Buenos días a todos, compañeros, y a nuestros seguidores y oyentes.
El hombre más odiado del mundo, Mariano Marín. Muy buenos días.
A partir de ahora más. Vaya semanita se está haciendo, ¿eh?
Cállate ya, venga.
Venga, hasta luego.
Pues ya hemos mandado a callar a Mariano. Y, chicos, hay que recordar una cosa. Me sale una sonrisa de oreja a oreja. Pedazo de gala que nos marcamos hace una semana, ¿eh?
La verdad es que sí, pero no nos la marcamos nosotros. Nos la marcaron todo el mundo que llenó el salón de bailes del antiguo casino y sobre todo pues nuestras dos galardonadas, las Hermandades de la Soledad de Almagro y la Hermandad del Nazareno de Daimiel. Muchísimas gracias a todos y a todas por la acogida que tuvimos en el antiguo casino la semana pasada. La verdad es que impresionante, sin palabras.
Cris.
Pues yo igual, estoy súper satisfecha del esfuerzo, el trabajo que hemos hecho durante meses, porque esto ya contamos en la gala, se fraguó después del verano, precisamente en la Feria de Los Ángeles.
En la Feria de Los Ángeles se
fraguó. Así que estamos en el mismo barrio. Aquí discutimos y debatimos sobre los galardonados 2024 y empezamos a trabajar y a funcionar. Y vamos, yo estoy súper contenta. La gente está... Iba a decir flipando, pero es que yo también estoy flipando,
sí.
Porque fue impresionante. Muchas felicitaciones y la verdad es que quedó una gala muy, muy bonita. Hemos puesto el listón muy alto, ¿eh? La tercera edición va a ser un espectáculo, ya lo digo.
Sí, sí, la verdad es que sí. La tercera edición va a ser algo espectacular.
Dios mediante y que no haya pandemias de por medio.
Esperemos.
Qué gafes.
Ahora voy a presentar a mi mesa. Ahora voy a presentar a la mesa. Pero está ya con nosotros Irene Gallardo. Irene, muy buenos días.
Buenos días, Techo, encantada de saludarte.
Te tengo que decir que parece que no lo hemos hecho a posta, ni muchísimo menos, porque hoy nuestro programa va dedicado a la mujer cofrade. Uh-huh. Este año nos visitas tú, pero es que el año pasado para este mismo programa estuvo Angelita Iruela.
Bueno, qué referente, mi queridísima Tita Lele, como yo le suelo llamar, un referente. En el aspecto femenino cofrade, a mí no me gusta poner etiquetas de femenino ni de masculino, vaya por delante, pero ha sido una mujer que ha tocado muchísimos palos, desde su expresión más genuina, que es la saeta, como pregonera, mantenedora, ha estado también en la radio... Bueno, y su última etapa de sacristana de Santiago, su querida cofradía y la mía también, del Beso de Judas.
Del Beso de Judas. Y parece, también te lo digo, no lo hemos hecho aposta, pero sois dos chicas cope.
Totalmente, ¿eh? ¿Te das cuenta? Siempre volvemos a la casa, los que esto es como cuando somos de un colegio, por ejemplo, los salesianos, los lasalianos, etcétera, etcétera. Eso marca, pues ser gente de COPE marca para siempre.
Bueno, Irene, para quien no te conozca aquí en Ciudad Real, ¿quién es Irene Gallardo?
Pues Irene Gallardo es una aprendiz de plumilla perpetua y eterna, como mi padre siempre solía decir. Hay que morirse aprendiendo, Irenita. Entonces yo, después de 38 años en la profesión, aprendo todos los días. Aprendo mucho de la gente joven y sobre todo de los grandes maestros que nos ha legado la historia, tanto como la prensa escrita, la radio y la televisión. Soy periodista, nací en un barrio muy castizo de Sevilla, en la Puerta Osario, un barrio en el que solo queda el nombre. Realmente la diáspora ha hecho una escabechina tremenda y la ampliación urbanística también, pero sigue teniendo esa esencia de barrio que conserva la zona norte de Sevilla. De una familia cofrade, sobre todo por parte de padre. Mi padre, pues, sevillano, mi madre de Montánchez, de la provincia de Cáceres. Una mezcla cuasi explosiva, podríamos decir, porque carácter casi castellano con carácter andaluz.
Sí, sí.
Que no tienen nada que ver, vamos, el aceite y el agua.
Irene, como estábamos celebrando esta semana el Día Internacional de la Mujer,
sí.
¿Cómo ves la mujer en la Semana Santa? ¿Cómo ves la mujer en las cofradías? ¿Está integrada, no está integrada?
Madre mía, esto es que es una pregunta que se lleva haciendo durante mucho tiempo. Verás, yo creo en líneas generales que esto es un aspecto y un sesgo personal. Si quieres integrarte en una cofradía, lo tienes que hacer por ti mismo, seas un hombre o una mujer. Otra cosa es que podamos decir que si optan a cargos importantes dentro de una junta de gobierno o dentro de un cabildo, como se pueda denominar en distintas ciudades, ¿no? O opten a distintos niveles de jerarquía y responsabilidades en asociaciones religiosas, eso es distinto. Sí que es cierto que todavía muchísimos cargos de los que suele ser la femenina la responsable están basados en caridad y secretaría. Hay pocas mujeres hermanas mayores de penitencia. En las glorias en Sevilla sí que las hay, pero de penitencia de momento no hay ninguna. Nuestra querida Maruja Vilche, que es otro exponente de Mujer Cofrade, sí llegó a ser hermana mayor de su cofradía de los Javieres. Y teniente de hermano mayor en la hermandad del Señor Resucitado, mi buena amiga Reyes Santiago, hija del mítico capataz Manolo Santiago. Pero hasta ahí puedo leer, quiero decirte que no se tiene más reseña. Entonces, yo creo que viene siendo hora que se busque también a la hora de hacer una junta de gobierno entre hombres y mujeres que su valía les pongan y les catapulten a las juntas de gobierno. Porque realmente las juntas de gobierno no deben de ser otra cosa, sino que son los responsables de una cofradía. Y para eso no vale el amiguismo, no debe valer el amiguismo. Sí, gente cabal, y que las hay, y muchas y muy buenas en las cofradías, sin duda alguna. Entonces, con ese hándicap sí partimos de la base de que las mujeres sí que se encuentran, realmente. Ojo, y yo no soy de los sistemas paritarios, pero que sí que se busque, que tanto hombres como mujeres hay de mucha valía y muchas veces pasan como seres anónimos dentro de una cofradía y pueden dar mucho y aportar mucho, Chechu.
Irene, hola, buenos días, soy Mariano.
Hola, Mariano.
Hola.
Gracias a saludarte, compañero.
Mira, una preguntilla. ¿Instagram o Facebook hacen buena promoción de las cofradías? ¿Tú crees que es necesario que estén ahí?
A ver, necesario es porque vivimos en la sociedad de la comunicación, sin lugar a duda. Curiosamente, una sociedad de la comunicación entre que pasamos buena parte del día en las redes sociales y después no nos comunicamos interpersonalmente. Mira, en el programa de mis compañeros de Canal Sur, El Llamador, que dirige Fran López de Paz, ayer precisamente mi querido Joaquín Moekel, además una persona, un referente, como sabéis, ha sido hermano mayor del Baratillo y, bueno, con mucho predicamento. Daba, ahí se dan sahumerios y ciriazos, ¿no? Daba el ciriazo a las papeletas de sitio que se solicitan virtualmente, porque si algo tiene un encanto muy especial es reencontrarte con gente que no ves desde un año a otro en esa recogida de las papeletas de sitio in situ, en las casas hermandad, ¿no? Entonces, los medios de comunicación y las redes sociales son fundamentales. Eso, sin lugar a duda. Pero sí que es verdad que distorsiona mucho. Pasa como si estás viendo a través de una ventana y hay un visillo. Hoy cualquiera, pequeño, mayor, de la índole que sea, tiene la herramienta gratuita de las redes sociales, de un blog, y ya se creen que han inventado la pólvora, sí. Ya se creen que son periodistas. Y a veces, me acuerdo mucho de doña María Moliner, que el señor tendrá en su santa gloria las patadas que se le dan al diccionario, eso por ejemplo. Sí. Y después porque yo creo que hay que vivir lo material, la piel, hay que tocarse, hay que oler el incienso, los momentos, la cera. Todo eso es necesario, independientemente de que el apoyo de las redes sociales es fundamental, insisto, y de los medios de comunicación. Pero dejémonos un poquito de las pantallas y vivamos la situación. No quiero enrollarme mucho, pero os voy a poner un ejemplo. Una procesión en la calle. Si miráis por encima de las cabezas, ¿cuántas pantallas de móviles no se ven encima?
Cientos.
¿Y qué es lo que ocurre? Tú estás grabando, pero tú no estás viviendo ese momento.
Exacto.
Porque no, es imposible. Tú no puedes tener un ojo en la pantalla y el otro en lo que está viviendo. Y ese momento no se repite, Chechu y Mariano. Jamás.
Yo te voy a decir, Irene, que yo antes era de estos, de los del móvil en la mano, y digo, y todos los años siempre digo lo mismo. Joder, no he hecho fotos, no he hecho vídeos, no he hecho tal. Pero prefiero quedarme ese recuerdo en la retina de lo que yo vea tanto aquí como en Ciudad Real o cuando bajamos a Sevilla, a tenerlo en un recuerdo en un móvil.
Pero no te preocupes, Chechu, si grabado lo va a haber grabado 5.000. Exacto. O sea que esa posibilidad la vas a tener.
Sí, sí.
Pero ese momento es tuyo.
Exacto.
Ese momento es tuyo. Y además eso no te lo va a quitar nadie, porque ese momento lo vives tú en nombre de un familiar que no tengas presente, de una ausencia, de una pena, de una promesa, de una súplica, de alguien que está a tu lado y está sollozando. Porque la Semana Santa está hecha de esas pequeñas cosas. Que el conjunto de todas esas pequeñas cosas la hacen personal e intransferible.
Buenos días, Irene, soy Alfonso Doblado.
Hola, Alfonso, buenos días, un placer saludarte.
Igualmente. Repasando su currículum...
Tu currículum, por favor.
Bueno,
yo digo aquí, como decía la copla de Rocío Jurado, de Pastor Imperio, que ni quiere ni tiene edad, pues entonces yo lo mismo, ¿eh?
Disculpa. Lo de, para enlazar un poco el tema que estaba tratando, sí, antes, el intentar captar esos momentos o esos recuerdos en móviles, en grabaciones, en fotografías, sí, viene mucho de que la Semana Santa es muy estética.
Sí, absolutamente.
Qué duda cabe. Y además, eso, repasando su currículum, vemos que participa en diferentes movimientos y actividades relacionadas con el arte sacro.
Sí.
El arte sacro, mi pregunta, ¿piensas que las hermandades a día de hoy saben, son conscientes del valor material, físico, artístico que tiene su patrimonio sacro?
Las hermandades sí. Las hermandades y quienes las conformamos somos conscientes de ese tesoro que, valga la redundancia, que atesora cada corporación. Yo siempre hago mía una frase del mítico y maestro de periodistas, mi queridísimo y añorado Antonio Burgos, que el señor tiene su santa gloria. Sí, él decía, seguro, que era un museo en la calle. Decíamos, durante 7 días y 8 jornadas, sí, se pone un museo en la calle al que no se le pide a nadie si es agnóstico, si es creyente, de dónde viene. No se le pone ni una pega, porque además no se cobran entradas, y eso es un absoluto privilegio. Sí. Ojo, con ese patrimonio y ese museo sacro que cada hermandad, en mayor o menor medida, atesora, va un compromiso intrínseco, que es la guardia y custodia. Es decir, las hermandades y los que la conformamos somos meros tesoreros de aquello. Es decir,
sí,
es un legado que va de padres a hijos, y nosotros no tenemos, nuestro compromiso es dejarlo tal cual para las generaciones venideras. Entonces es un compromiso que cada vez está adoptando más las hermandades y las cofradías. Y hay una cosa curiosa, al menos en Sevilla está sucediendo así. Cada casa hermandad es un pequeño museo.
Sí.
Es digno de ver. Y de verdad que yo recomiendo la visita, porque y cada una de ellas pues tiene guardado y expuesto a su vez lo mejor de la casa. Y la puesta en valor es muy importante. Lo que quizás hasta ahora no ha sido una puesta en valor demostrada ha sido todo lo concerniente a las instituciones. Y con esto me refiero a las instituciones sí. sociales y políticas, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Hasta ahora, con una gran labor, que por cierto tengo que decir que se está haciendo desde la Asociación Gremial Arte Sacro de Sevilla, dirigida por mi sí. querido y universal, reconocido como gran bordador, Francisco Carrera Iglesias, uh-huh. Paquili.
Grandísimo.
Es que ha conseguido muchas cosas, de verdad, y no es chauvinismo, no porque esté en Sevilla. Uh-huh. Sabéis que yo estoy entre Córdoba y Sevilla, sí, sí, sí. y eso lo he intentado extrapolar aquí en Córdoba, y lo he dicho, uh-huh. hay que unirse, sí. hay que unirse para reivindicar, y el carácter gremial que tuvo los artistas y los artesanos de los sacros y la Baja Edad Media, uh-huh. cuando surgen estos oficios, uh-huh. hay que recuperarlo, modernizarlo, pero recuperarlo. Porque se hace mucha fuerza y se ganan muchas cosas. Mirad lo que ha sucedido, la rebaja del IVA. Es que un bordador tenía un epígrafe de alta costura, ¿en qué cabeza cabe? Sí. Con un 21% de IVA, compañeros, eso es una barbaridad.
Sí.
Además, perdonad que como digna periodista me voy de metraje, ¿eh?
Irene, muy buenos días.
Hola. Hola, hombre, una felina, Claudio. Sí.
Me han dejado para el final.
Irene, esta es la que,
lo mejor siempre está al final.
Cristina,
querida,
es la que nos marca el paso a todos los del equipo, ¿sabes? Es la que nos pone firmes.
De todas formas.
Cristina, la capataza.
Hemos de decir que tenemos la casa de hermandad de la Soledad
llena de mujeres,
salvo los tres hombres que has oído.
Totalmente. Hoy estoy bien rodeada. Pues Irene.
Bueno, buenos días, Cristina.
Muy
cariño.
Buenos días y muchísimas gracias por atender estos micrófonos. Yo
gracias,
no sé.
Bien hallada.
Yo no sé si en la introducción que ha hecho mi compañero Chechu y en la presentación que tú misma te has hecho, se ha nombrado al ya fallecido, a tu padre, Alberto
Gallardo
Aguilar, que falleció el año pasado, en agosto. Y sí. yo voy a ir, pues, mi pregunta o lo que me gustaría conocer de Irene es que en una de las entrevistas que he podido leer, me emocionó mucho, escuchar leer que decías que un sueño cofrade que ha quedado sería acompañar a tu padre en el cuerpo de capataces.
Pues
y
sí.
no sé si, y ya con esto hilo, has podido escuchar la marcha que yo he puesto de fondo durante toda la entrevista y me gustaría saber pues que me contestaras a la primera pregunta sabiendo qué significa para ti la marcha Madrugar de Canela y Clavo.
Bueno, Cristina, hija, por Dios, madre de Dios, a ver cómo salgo yo. Voy a echar la pata para adelante como los toreros, como decía mi padre, a ver si soy capaz.
Nada, pero como un pregón, con el corazón.
Siempre. Descuida que ya me habréis oído hablar, que siempre hablo con el corazón, herencia sí. de mi padre también. Mi padre es una figura indeleble. Yo le decía, papá, has pasado, siéntete orgulloso porque en esta ciudad, que es tan madrastra, como yo siempre le decía, con sus hijos más ilustres, pues has pasado a la historia en vida y eso desde luego que es impagable. El cariño con que habla cualquier persona de mi padre, y eso que no le cogió quizás, esto que hablamos de los móviles, en su época efervescente con tanta difusión, pero hoy en día te lo ves en cualquier parte. Escribes Alberto Gallardo y ahí está. Ayer ponía a mi compañero, como digo, Fra López de Pan, el llamador, la madrugada de 2004, fijaros, 20 años, ¿no? Pues resulta que los dos capataces, el del Señor de la Salud y el de la Virgen de las Angustias, los dos los tiene el Señor en su santa sí. gloria. Uh-huh. Bueno, pues yo no he podido evitar echarme a llorar. Decía Cristina que en una entrevista yo decía, abría mi corazón como tantas veces. Y es que eso era una cosa que me decía mi padre siempre, Cristina. Me decía, qué lástima, ojo, estamos hablando de una persona de casi 90 años, así que perdonad la expresión. Qué lástima que la niña no hubiese salido varón. Y digo, váyate la papá, qué guasa más grande. Y dice, hombre, tú hubieses venido conmigo porque lo que te gusta. Desde los 11 años acompañé a mi padre cuando mi padre deja de ser costalero. Pero antes, la primera memoria histórica que yo puedo tener de esas situaciones de buscar a mi padre con esas, aquí se llamaba la corrida porque eran los 7 días y las 8 jornadas que salían los costaleros, que no eran hermanos, y no tenían ni relevo en los pasos. Entonces yo recuerdo con 3 o 4 años que mi madre me llevaba al cuadril y a mi hermana de la mano para buscarle debajo de un paso y llevarle un café en un botellín. Uh-huh. Enjuagado y 2 cafelitos ahí para que se lo pudiera tomar. Entonces cuando levantaba el paso le decía, ¿estáis Gallardo? Dice mi madre. Y el que estaba más cerca de la zambrana de ella le decía, sí, pásame la niña, chencha, a mi madre. Entonces, a mí, con 3 años, me pasaba, iba de mano en mano de los costaleros hasta que llegaba mi padre. Y entonces los costaleros le decían, pásale la niña de Gallardo, la niña de Gallardo. Y así, firmo desde hace un tiempo que mi padre no está como la niña de Gallardo. Esa vivencia no me la quita nadie. Puedo describirlo absolutamente como si hubiese sido ayer. Y después, cuando mi padre ya toma ese relevo de su anterior amigo capataz y hace su cuadrilla, pues yo he visto igualar, he visto sufrir a mi padre porque no tenía costaleros, era el fenómeno de los hermanos costaleros al principio, casi no había. Hacer más que una cuadrilla, una familia, que sí lo recuerdan sus costaleros antiguos, los que ya peinan canas, como el maestro, como un padre para los hijos. Entonces, todo aquello se me ha quedado grabado. Y eso también me ha dado mucho espaldarazo en el mundo de las cofradías, que es un mundo de hombres. No dejemos eso de verlo. Yo me he sentido como uno más o como una más. Nunca he tenido ninguna diferencia. Y lo que siempre he podido aportar, aunque por desgracia jamás me pude meter con un costal debajo de un paso, lo siento como mío. Y hasta a mi hijo le digo muchas veces, cuando vayas a riar, abre las piernas que te pueden lastimar los riñones.
Irene, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros aquí en los micrófonos de Cope Ciudad Real, en el programa del Munidor. Y yo solamente te puedo hacer una invitación, que cuando, si vienes algún día por Ciudad Real, ya tienes mi teléfono, me llamas.
Será un placer.
Y echaríamos un ratito.
Yo encantada también, pues, ¿eh?
Lo mismo os digo de verdad, de corazón. Mariano, Alfonso, Chechu y para el final la guinda del pastel, Cris.
La jefa.
Bueno, solamente deciros que ahora me encuentro en Córdoba, que, bueno, un año más la televisión del Cabildo Catedral, que os recomiendo que la veáis también en Semana Santa, porque la podéis ver en diferido. Emitimos para toda España a través del canal de YouTube. Pues bueno, voy a tener la suerte de volverla a contar para todos los telespectadores y me gustaría que echarais un ojito porque tiene una carrera oficial que es absolutamente, yo le digo que es como un plató de cine de Cinechita, pues lo mismo, es como el enclave de la carrera oficial que gira en torno a la Puerta del Puente y la Mezquita Catedral, es de plató de cine.
Pues,
¿qué tenemos en España tan bonito en la Semana Santa, amigos?
La verdad es que sí. Irene, muchísimas gracias.
Gracias.
Un beso muy grande.
Un abrazo grande.
Yo os espero con los brazos abiertos en el sur. Un abrazo.
Vale, un fuerte abrazo.
De canela y clavo para vosotros.
Ole.
Exacto, ole. Hasta luego.
Adiós. Pase bien, compañeros. Gracias.
Bueno, pues qué maravilla, Irene Gallardo, ¿eh?
Pues sí. Yo es que soy muy gitana. Tenía que hacerle esa pregunta porque para mí la Virgen de las Angustias significa muchísimo. No soy hermana por circunstancias, pero he podido estar varias veces en su camarín gracias a las diferentes juntas de gobierno y me apetecía mucho hacer esa pregunta.
Bueno, no hemos presentado la mesa porque teníamos un poquito de prisa por hablar con Irene porque nos tenía que tenía otros asuntos. Y tenemos que presentar en la mesa que, como hemos dicho, vamos a hablar de la mujer cofrade. Y está con nosotros doña Marisol Gómez González, vocal de la Hermandad del Encuentro. Muy buenos días, Marisol.
Hola, muy buenos días.
Bienvenida.
Gracias, un placer.
Está con nosotros también Prado Álvarez, pregonera de la Hermandad del Nazareno y vocal mayor de gobierno de la Hermandad del Prendimiento. Muy buenos días, Prado.
Hola, buenos días, chicos. Encantada.
Y también nos acompaña Irene García, hermana de la Dolorosa de Santiago. Muy buenos días, Irene.
Buenos días.
Os voy a lanzar la misma pregunta que le he lanzado a Irene Gallardo. ¿La mujer está metida dentro de las hermandades de Ciudad Real? Quien queráis, me da igual. Pero tú que tienes el micrófono en la mano.
Bueno, yo creo que la mujer así lo tiene que creer, que está dentro de las hermandades de Ciudad Real. Yo creo que hay veces que algunos hombres son los que un poco tienen la intención de que la mujer no aporte lo mismo dentro de las hermandades, pero es verdad que hoy por hoy, dependiendo de qué hermandad acoge mejor o no a la mujer, es verdad que yo dentro de mi pregón, una de las partes era la túnica reflejada en la mujer de la prohibición, de los años de prohibición, y que gracias a esas mujeres, hoy por hoy, la mujer podemos estar dentro de las hermandades como un hombre o como un cargo igualitario. Es verdad que en el tema capataz o costaleras es minoritario, solo hay ciertas hermandades que están de acuerdo con ello, pero dentro de otras vocalías sí que yo creo que la mujer tiene los mismos derechos y hoy por hoy puede ejercer igual que cualquier hombre.
Irene, la misma pregunta.
Pues, a ver, yo creo que se va creciendo mucho en esto, ¿no? Yo creo que cada vez la mujer va teniendo un papel más protagonista dentro de las hermandades. en miembros de junta, como habéis dicho, pues fíjate como pregoneras, ¿no? Cada vez tenemos más pregoneras también las hermandades. Y bueno, es algo que hay que seguir luchando, es algo que hay que seguir peleando, pero yo creo que sí, que se va creciendo en positivo y también hay que quedarse con eso.
Marichol.
Sí, estoy totalmente de acuerdo con mis compañeras. Es verdad que poco a poco se nos va viendo más. Nosotros este año la cuadrilla nueva es mixta.
Sí, eso tenemos que hablar ahora, ahora lo hablaremos contigo.
Porque es verdad que se nos tiene que hacer ver también en las hermandades. Tenemos mucho que aportar en la Semana Santa de Ciudad Real. Y poco a poco vamos entrando en todas las juntas directivas, vamos haciendo cambios necesarios, que tenemos otra visión y es de agradecer que todo el mundo esté en este empeño de que nosotras estemos también en todas las hermandades y en todos los cargos que podamos llegar a ellos.
Vale, pues vamos a hacer un alto en el camino. Bueno, vamos a seguir con el programa, no vamos a hacer publicidad ni nada de esto, sino que vamos a ir hasta Puerto Llano y su comarca y está con nosotros Samuel Valero. Samuel Valero, muy buenos días.
Hola, buenas a todo el equipo del Muñidor y a todos nuestros oyentes. Os pasaré a comentar brevemente la actualidad cofrade de la comarca de Puerto Llano, empezando por Almodóvar del Campo. Y es que este fin de semana pasado se acogió el sexto certamen de música cofrade, que fue organizada por la Hermandad del Santísimo Cristo de la Caridad, donde tocaron la banda de cornet y tambores Rescatado y la banda de música de esta misma localidad y la agrupación San Miguel Arcángel de Puerto Llano y la banda de cornet y tambores de los Colorados de Daimiel. Sin duda, un concierto exitoso que ya se viene convirtiendo en tradición en este tiempo de Cuaresma. Y ya en la Gramasilla, destacar la primera jornada cofrade que tuvo lugar el sábado pasado, donde se dieron varios actos, como fue la presentación del cartel de Semana Santa, como la nueva parihuela de la Borriquilla, donde procesionará la primera vez a costal de cara a la próxima Semana Santa, terminando esta jornada con la actuación del subón de cornet y tambores de la Concordia. Y ya en Puerto Llano, destacar la realización por parte de la Junta de Cofradía de la primera vigilia de Cuaresma, así como el triduo realizado del 6 al 8 de marzo por la Hermandad de Nuestra Señora de la Piedad a su imagen titular. Esto es todo lo acontecido en la comarca de Puerto Llano y nos vemos en el próximo programa.
Pues muchas gracias, Samuel, por esta información desde Puerto Llano. Y ahora Cristina Almodóvar va a dirigir el programa. Esta era la sorpresa que le tenía preparada. Nosotros nos vamos a quitar del medio. Yo voy a seguir controlando la grabadora y de vez en cuando pues le diré cuando le voy diciendo lo de los audios y ya está. Así que, Cristina, adelante.
Te quedas sin torrijas, Chechu.
Sí, esto va a tener sus consecuencias, pero para nada ni me voy a hacer cargo del programa ni nada de eso. O sea,
yo ya me he quitado los cascos.
Que no. Mira, yo lo único que quiero es que este programa, que como digo, no es de la mujer cofrade, que quería dejar claro, es la mujer en la Semana Santa, porque no todo el mundo a lo mejor tiene una mirada cofrade, ¿vale? Es un programa que hacemos especial, lleva 6 temporadas este programa en Poscat, El Muñidor. En todos sus programas, aparte de la actualidad cofrade, de la provincia, siempre ha tenido cabida el especial de la mujer. Y este espacio es para dedicar y dar voz y visibilidad al papel, pero de una manera distinta a la visión que tiene la mujer, que no es diferente a la de los hombres. Entonces, yo le estaba diciendo a Chechu que la primera pregunta para mí hubiera sido, y es, que quiero que os presentéis a vosotras mismas. Es decir, ¿quién es, en este caso, pues o Celia, o Irene, o en este caso Prado?
¿Celia?
Marisol.
Marisol.
¿Quién es para vosotros que os presentéis a vosotras mismas? Venga, Marisol, pues ahora, empieza.
Bueno, pues soy Marisol Gómez, soy vocal de la Hermandad del Encuentro. Soy cofrade desde antes de nacer. Mi abuelo fue hermano mayor de la hermandad durante 30 años, Francisco Gómez Campos. Entonces lo llevo en los genes. En mi familia todo el mundo ha sido de la hermandad, padres, tíos, hermanos, abuelos, bisabuelos. Y a mí me han nacido los dientes con la hermandad. Entonces, para mí ser cofrade es todo. Es un sentimiento que no puedo explicar y ahora mismo estamos en un momento tan importante en la hermandad y vivirlo me parece increíble. Es maravilloso, no puedo decir otra cosa. He pertenecido antes a la junta de la hermandad, estuve un tiempo fuera porque yo vivo en Puerto Llano y he vuelto. Vinieron a buscarme y como ese sentimiento sigue ahí, he vuelto con esta nueva junta a tener nuevos proyectos y a sacar todo para adelante.
Irene, ya me he puesto los cascos.
Bueno, pues Irene es una mujer muy creyente. Yo me defino primero como creyente. Toda mi vida ha estado ligada a ambientes religiosos. Yo estudié en un colegio religioso, me crié en la parroquia de Santiago. Colaboré con la delegación pastoral de jóvenes, trabajo en un colegio religioso y bueno, pues ya digo, en primer lugar como creyente, y luego pues también he estado muy unida a las hermandades, especialmente de la mano de la Hermandad de la Dolorosa de Santiago, de la que soy hermana desde muy pequeñita y con la que tengo muchísimos recuerdos, como digo, desde niña, pues de momentos de oración allí en la capilla del Santísimo con la imagen de la Virgen.
Te estás emocionando, ¿eh?
Sí, porque bueno, pues eso es toda la vida ahí con ella, ¿no? Y bueno, fue como esa primera imagen de María, ¿no? Que tienes desde niña, que es mucho más fácil hablar a una imagen. Luego ya, pues eso, ves a María, pues en otras imágenes, en personas, en momentos, sí. En vivencias, pero bueno, desde niñas ahí. Y luego, bueno, pues he sido miembro de la Junta también de la Dolorosa. Y bueno, pues el Viernes de Dolores para nosotros es el día grande del año. Y luego, bueno, pues también estoy muy metida ahora mismo en el mundo cofrade por mi marido. Que
no te queda más remedio.
Eso es. Que es hermano mayor del Descendimiento. Y bueno, pues también en casa lo vivimos diariamente. Así que, bueno, creo que las hermandades son una grandísima oportunidad para acercar a la gente a ese encuentro con Jesucristo. Y así hay que verlo, ¿no? Como un medio... pues que tiene mucho potencial hoy en día. Así que, bueno, Irene es una mujer de fe metida en el mundo de las hermandades. Sí.
Prado.
Bueno, pues...
yo creo que tú también te has criado muy cerca de donde se ha criado Irene, ¿eh?
Totalmente. Y además que, como dice Irene, yo antes que cofrade soy cristiana y por ello estoy en las cofradías, para hacer fe viva en la calle. Pero ante todo eso, mis padres y mi familia me inculcaron la fe. Mi niñez y mi adolescencia la pasé en la parroquia de la Merced, llegué a ser catequista de la Merced, y mis hermanos igual. Entonces, bueno, pues yo creo que partiendo de esa base, que para mí es muy importante, yo siempre lo digo, que una hermandad son 365 días porque sus titulares están dentro de una parroquia y hay que ir, hay que hablarles, hay que rezarles y hay que estar con ellos. Partiendo de esa base, pues ya lo que viene siendo cofrade o persona que le gusta la Semana Santa, que empiezas a tener cargos en hermandades, que te dan dolores de cabeza, pero es el veneno tan grande que ahí sigues y sigues. Y bueno, pues una más entre todas. Creo que las mujeres nos debemos sentir así dentro de las hermandades y yo me siento así, una más.
Vale, vamos a hacer ahora otro paréntesis chiquitito. Y voy a hablar con uno que está dos puestos más a mi derecha, que
el hombre más odiado del mundo.
Mariano Marín, el hombre del tiempo.
A ver, cuéntame. Pregúntame y yo te respondo.
Déjame que te ponga la sintonía. Mariano, estamos muy cerca de fechas muy importantes.
El domingo de pasión.
Domingo de pasión, Viernes de Dolores.
Traslados.
Ahí
muchos.
Está.
¿Sabes? Yo te voy a hacer tres preguntas.
Venga.
Domingo de pasión.
A ver, tiempo. Yo incluso anticiparía el viernes, porque sabéis que es el traslado.
Sí.
Del paso, el dorado, es complicado. Yo creo que no va a llover, pero sí es cierto que algunas páginas dicen que sí. Si llueve, yo creo que sería por la mañana, el viernes.
Venga.
¿Vale?
Salvamos el domingo.
El domingo salvado.
A ver, la hermana
algo
mayor de el sábado.
Bueno, ahora cuento. Ahora, vamos por partes. Estamos en el domingo de pasión. En todo caso, si hubiese algo el domingo...
Pero el sábado es antes del domingo de pasión. Te está preguntando Laura, que tiene ella su traslado.
El sábado sería igual que el viernes. Si llueve algo, sería de manera muy puntual. Pero es cierto que depende de los modelos. Hay modelos que dicen que sí y modelos que no. Yo me atrevo a decir que el viernes y el sábado algo va a caer.
Vale. Viernes de Dolores.
Domingo de Pasión.
¿Ya lo has dicho? ¿Has dicho
por
que no?
Eso, que no va a llover. Pero el domingo por la mañana podría llover.
Pero, a ver, ha dicho que no va a llover el Domingo de Pasión. Es que lo ha dicho.
Pero, vamos a ver, es la cita
quédate
más
con
importante
eso, quédate con eso.
Del pues, fin de
venga,
semana.
Mariano, te voy a preguntar otra vez. Domingo de Pasión.
No va a llover.
Vale, gracias. Viernes de Dolores.
Depende de la página. A ver, yo creo, es mi opinión, que no va a llover en la primera parte de la Semana Santa. Es decir, Viernes de Dolores y el Domingo de Ramos, creo que se salva. Y ya digo creo.
Ya me has contestado todo.
Pero una cosa, son 15 días todavía a vista.
Sí, he de decir que la semana que viene volveremos a grabar el programa y lo subiremos el mismo día de cuando grabemos y ahí Mariano ya actualizará...
Será todo mucho más fiable.
Ya será todo, como dice Mariano, mucho más fiable y esto.
Pues, una cosita, solamente una pequeña cosita.
Dime, Mariano, Mariano. Dejas.
Yo me atrevería a decir que la primera parte de la Semana Santa se libra. Y por lo que están los modelos, lo que dicen en las radios y tal, la segunda parte hay que ver.
Luego decimos que porque te odia la gente. Muchísimas gracias, Mariano.
Se echa amigos y enemigos.
Bueno, chicos, ¿quién quiere preguntar ahora?
Pues venga, me lanzo yo. Antes, Irene Gallardo, en la entrevista, hablando de los artífices de arte sacro, decía o señalaba la importancia de la unión, en este caso de en forma de asociaciones, para defender su trabajo, ¿no?, ante la sociedad. ¿Para cuándo una asociación, un grupo de mujeres cofrades en Ciudad Real que defiendan y pongan en valor ya no solamente las cofrades de hoy en día? Porque además lo habéis señalado, esto es una cosa de la gente, de las mujeres que nos han antecedido, de las que salían ocultas para vestir la túnica cuando se les prohibía o no se les permitía procesionar con sus hermandades. ¿Para cuándo una asociación, un movimiento de este tipo en Ciudad Real? Que además sabemos que este tipo de movimientos es bastante activo y casi siempre mayoritariamente muy varonil. Irene.
Ojo, la pregunta.
Yo soy la mujer.
Pues es que yo no, a ver, igual me meto en un berenjenal, que, pero yo no sé hasta qué punto sería necesario eso, o quizá es lo que estamos haciendo, ¿no? Pelear y dar importancia a lo que la mujer ha peleado en las hermandades desde dentro de cada junta, de cada hermandad, de cada no sé, personalmente no sé si haría una asociación aparte un poco para lucharlo, ¿no? Yo creo que hay que lucharlo desde dentro, en la misma hermandad que los hombres, y bueno, pues llegar, ¿no?, a esa igualdad que en su momento no había y que ahora estamos empezando a conseguir.
A ver, mi intención no era una asociación para defender los derechos de la mujer, no, para poner en valor. O sea, no en confrontación, sino para poner en valor. Además, yo soy de los que piensa que la Semana Santa, el mundo de las cofradías, tiene mucha importancia el recuerdo de las personas que fueron y estuvieron antes que nosotros. Y seguramente, y casi con total seguridad, el papel de la mujer, porque Ciudad Real es una de las primeras ciudades de España en la que la mujer empieza a participar de pleno derecho y más activo, incluso a llegar a ser hermanas mayores y cuadrillas mixtas de España. Y además creo que estando en el bosque perdemos la perspectiva. Ciudad Real tenemos una muy buena Semana Santa y en el tema de la mujer creo que bastante avanzado, que siempre hay que seguir trabajándolo y nunca ceder. Entonces, poner en valor eso, el papel de la mujer cofrade de Ciudad Real, o la mujer no cofrade, la mujer que está alrededor de las cofradías, como decía Cristina.
Las sufridoras.
Sí, sí.
Yo creo que el valor de la mujer se demuestra andando, y es cada mujer que tiene un cargo y trabaja por él y por su hermandad ya lo demuestra. Y es verdad que hay que valorar a las que nos hicieron estar aquí, pero hay momentos importantes durante la vida en donde se les puede valorar y se les puede reconocer. Yo creo que el mayor valor de la mujer es que trabaje y sienta por su hermandad y respete a cada mujer que trabaje en otra hermandad, simplemente, para mí.
Sí, a ver, es que no puedo estar más de acuerdo con ellas también. Hacer una asociación reivindicando, has dicho reivindicando el papel de la
poniendo
mujer.
Poniendo
en valor el papel de la mujer. Yo me siento súper valorada en mi hermandad, es verdad, soy vocal, pero en cualquier momento puedo ejercer de tesorera, puedo ejercer de vicehermana mayor. Entonces, nosotros en la junta de 8 que somos, 3 mujeres, y estamos muy bien miradas, y para cualquier cosita, tanto los priostes nos piden, oye, que ¿qué pensáis de esto? De... Yo ahora mismo te hablo a nivel personal, ¿vale? No, no sé qué pasa en otras hermandades, pero a nivel personal estamos muy, muy, muy involucradas las mujeres en la hermandad.
Pero Marisol, y retomando tus palabras, la mujer es bueno que aporte su punto de vista a las hermandades.
Totalmente.
Yo ahí estoy un poco en desacuerdo, estoy más en acuerdo con Prado. No somos ni mujeres ni hombres, somos personas que participamos en una hermandad.
Sí,
y hay a lo mejor mujeres que participen más de la visión masculina, pongo entre comillas, de una hermandad, y hombres que participen más de la visión femenina, entre comillas también, de una hermandad.
Así es.
Yo creo que somos cofrades y cada uno tenemos nuestro punto de vista. Pero retomando tus palabras,
sí,
el punto de vista de la mujer, entonces sería interesante ponerlo en valor y ponerlo visible.
Sí, claro. Yo, pero también lo hacemos recíproco. Yo estoy en el grupo de mayordomos y mayordomas y antes de hacer nada también hablamos con la junta, donde están los hombres y las mujeres,
claro,
y se pone en acuerdo. Entonces, vale igual la opinión de ellos como la nuestra. Es verdad que cada uno vemos las cosas de una manera, porque
sí, claro,
el hombre lo puede ver de una forma y llegas tú como mujer y dices, oye, perdonar, ay, pues mira, pues me parece bien.
Yo insisto, somos personas, sí, no somos ni hombres ni mujeres, somos personas y cada uno tenemos nuestro punto de vista.
Sí, sí, totalmente. Pero sí que es verdad, perdón, sí que es verdad que los puntos de vista masculinos, perdóname, son muy distintos algunas veces a los femeninos. Les das un toque, les das otra vista.
Totalmente, Marisol. Estaba esperando para hablar.
Yo no estoy de acuerdo.
Bueno, si no vamos a estar de acuerdo con Alfonso, casi nunca.
Es complicado, ¿eh?
Es totalmente. Es que no sé si has escuchado lo que he dicho. La visión de un hombre y una mujer es diferente, lo que no significa que sea distinta. Pero
diferente
es diferente
y distinto
por... No.
Es sinónimo. De todas formas...
No. Tú y yo vamos a tener siempre la diferencia. Lo que pasa es que la manera de expresarlo, la manera de sentirlo, no puede ser la misma. Por eso cuando hacemos...
Pero porque somos personas diferentes...
Bueno, pues somos personas diferentes, ¿vale? Pero por eso lo que están expresando ellas es que nosotros no queremos reivindicar nada, si nos sentimos valoradas. Lo que pasa es que nos gusta trabajar que nos den esas funciones, porque vamos a saber defenderlo igual o mejor que un hombre.
Y los hombres no queremos trabajar.
Bueno, venga, ya, se ha acabado el debate. Aquí ha habido palmas y todo, ¿sabes? Aquí ha habido debate. Madre mía. Ha habido debate entre los dos compañeros. Menos mal que esta vez no me ha salpicado a mí. Me he quitado el medio.
Y eso que es difícil.
Creo que está cerrado ese micrófono, Mariano.
¿No funciona?
No, creo que está
ábrelo.
Cerrado. Está cerrado, ábrelo.
Dale, Alon.
Está en Elon.
Pues no puede ser.
Venga, pues habla con él.
Bueno, ¿Ahora sí.
Vale, pues entonces Elon es para abajo. La primera vez que veo que un micrófono...
Mariano, sigue apagando el micrófono, pero bueno, no pasa nada. Yo os voy a decir una pregunta y nos vamos a ir con Sebas ahora y quiero que me seáis muy concretas. ¿La mujer tiene algo más de fe hacia sus imágenes, hacia sus titulares, hacia el Santísimo que el hombre? Porque yo siempre tengo la sensación hasta cuando voy a misa, voy a rezar y demás... Un poco hombre y mucha mujer en las iglesias. No te miro a ti, aposta. Irene.
¿A mí? ¿Por qué?
No sé, yo creo que a lo mejor no es más fe o más devoción, sino que la manera de sentirlo a lo mejor es distinta, ¿no? Nosotras a lo mejor somos más sensibles, entonces pues es más fácil que lo mostremos, que nos emocionemos, pero
yo
no.
Yo ahora veo una mariposa pasar por aquí y me pongo a llorar, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, pues mira.
Soy más blando.
Y últimamente más.
Afortunada tu mujer.
No,
es sensible.
Muchos de aquí lo sabéis. Yo he hecho, desde que hice un retiro de Emaús, yo me he vuelto...
Más sensible.
Joder, yo veo como he dicho, veo una mariposa mora pasar y lloro. Voy a una misa que se canta y lloro, ¿sabes?
Pero además, siempre se ha dicho tradicionalmente, ¿no? La fe, cofrade, va por vía materna. La mujer sabe expresar mejor ese sentimiento, que a lo mejor los hombres siempre lo hemos tenido más encerrado. Yo estoy de acuerdo con Irene, sí.
¿Qué opináis?
Pero bueno, no quiere decir que sea... No. Más simplemente que quizá la manera de expresarlo pues sí. Es distinta, ¿no? Y luego también depende del al final el encuentro personal con Cristo, con María, que cada uno haya tenido.
Prado.
Yo
Pienso igual, vamos. Yo creo que a lo mejor es verdad que, como dice Irene...
Coges el micrófono, porque se está apagado.
Yo pienso que es por igual.
Lo que pasa que muchas veces el hombre, yo creo que incluso le da como vergüenza expresar su fe.
Lleva razón.
O a nivel público. O sea, es verdad que, bueno, yo los hombres que tengo a mi alrededor y de mi familia no es el caso. Y todos por igual rezamos, todos por igual... No nos importa que nos vean.
Sí,
o sea, pero es verdad que yo creo que muchas veces el hombre tiene una vergüenza que la mujer no la tiene. La mujer expresa todo lo que siente y en el momento que lo siente y no le importa quién esté delante.
¿Puedo decir una cosa?
Sí.
A ver, yo estaba en una junta de gobierno del Nazareno y es cierto que la mayoría eran hombres. Estaba Blanca al principio también, ¿te acuerdas?
Sí. Chichu.
Y yo me acuerdo un año que nos salimos, fue en el 2013, y toda la junta de gobierno llorando, vamos, moco tendido. O sea que yo creo que no solamente son las
mujeres. Pero estás hablando de una procesión.
Sí, cierto. Bueno, pero también forma parte de...
No es lo mismo, Mariano. No estoy hablando de eso.
Se exaltan los sentimientos.
Ya, entiendo. Pero bueno, quiero decir que yo sí he vivido ese momento de la gente llorando, o sea, hombres o mujeres, yo creo que... Pero sí es cierto que la mujer es más sensible y manifiesta... mucho más ese sentimiento.
Mariano también llora, aunque no haya hecho
recuerdo. En 2018, cuando salimos en el Nazareno, como una magdalena. Te lo puede decir José Mari Valero.
Marisol.
Vuelvo a lo de antes. Yo es que en mi casa ha sido muy sentido. Al ser mi abuelo, el hermano mayor, hemos estado...
No, sí, sí.
Hemos estado siempre muy ligados a la fe. Nosotros... Hemos hecho las misas, los triduos, y él ha sido el que ha estado, él ha sido mi padre. Él. Entonces, yo lo he visto muy desde el punto de vista más masculino. Es verdad que la mujer es más sensible, sí, también somos algunas menos sensibles, porque yo en ese aspecto me considero menos sensible. No hemos salido de una procesión y he dicho, es una lástima que no podamos sacarlo, pero otro año será.
Vale, pues a continuación nos vamos a ir hasta Infantes y el campo de Montiel, que está allí con nosotros nuestro amigo y compañero Sebas Alcázar. Muy buenos días, Sebas.
Muy buenos días, compañeros oyentes de Muñidor de Cope en Ciudad Real. En la comarca de Infantes y el campo de Montiel, siguiendo la línea de citar a los pregoneros de este año, concretamente en Manzanares, el próximo sábado 16 de marzo en el Gran Teatro, será el imaginero don José María Leal quien pregone a la Semana Santa manzanareña. Acercándonos un poquito, en Membrilla, el próximo sábado 23 de marzo a las 21:30 de la noche en la Casa de Cultura, será doña Felicia Ruiz Muñoz, religiosa adoratriz natural de Membrilla, que ha desempeñado toda su labor como misionera en países de Asia y América, quien pueda pregonar la Semana Santa de Membrilla. En el resto de localidades continúa las charlas cuaresmales de los jueves de Misericordia y Palma de Valdepeñas y las charlas cuaresmales de la Hermandad de Jesús Nazareno de Villahermosa. Sin nada más, recibid un fuerte abrazo.
Pues muchísimas gracias, Sebastián. Que hace mucho tiempo que no te voy.
Bueno, Sebastián, nada menos, lo has dicho.
Sebastián, coño.
Se va de toda la vida.
¿Qué pregunta ahora? Mariano, dale, que tenías ahí mis folios.
Ahí está, pregunto. Es para las tres. Ya, de alguna forma, ya se ha anticipado algo, ¿vale? A ver, desde 1946 que hay registros, la fuente de Emilio Martín Aguirre, ha habido solo dos pregoneras en Ciudad Real.
No pregoneras.
Eso es. A ver, en principio son 78 años de que hay registro, del año 46, no, desde el 46 hasta la actualidad. Aunque es cierto que, según parece, desde el 58 hasta el 83 no hubo ningún pregón magno, ¿vale? Año 2000, Teresa Aguirre Moreno. 2006, Pilar Serrano de Menchel. ¿Quién sería para vosotras...? Se están ahí turnando. Vaya marrón.
Menudo marronzaco.
Están en el micrófono. 2006,
estamos hablando de muchos años que no hay una magna pregón.
Menudo marronzaco.
¿Quién sería para vosotras la que tendría que ser próximamente la magna pregonera de Ciudad Real?
Ahí quedó.
Ahí lo dejo.
Venga, yo me voy a atrever. Venga. Fíjate.
Te lo has pensado,
pero Me lo he pensado porque para mí yo creo que sería un sueño, porque no sé hasta qué punto se podría cumplir. Pero a mí me encantaría que diera el magno pregón una hermana de la cruz.
Pero eso es prácticamente imposible.
Sí. He dicho que me iba a atrever y que sería un sueño. Pero yo creo que sería...
Sería la caña.
Sería...
Buena respuesta, ¿eh? Ahora lo mejor ahí, venga.
Venga, es súper difícil pues, eso.
Uf, sinceramente, es que... no lo sé. A ver, me ha encantado la idea de pesado. Sí. Yo también la voto. Pero no lo sé.
Esas mujeres con ese trabajo en silencio... Sí. Que hace, que es brutal lo que hace.
Claro, y encima parece como que siempre tenemos en la memoria a un hombre que podría dar el mano pregón. Pues mira, el siguiente puede ser este. Pero una mujer parece como que no se contempla en los últimos años. Y habría que buscar también una mujer que seguro podría merecer. Yo lo dejo ahí.
Quizá un poco la primera barrera es lo que se está haciendo ahora, ¿no? Hoy en día, que es teniendo pregones de hermandades a cargo de mujeres.
De hecho,
y una vez que se vayan. Yo creo las mujeres atreviendo más, porque es verdad que al final es algo pues que también nos cuesta, pues quizás saldría de esos pregones alguien que gustaría mucho y pues como Prado y haría un magno pregón algún día.
Yo he dicho que Prado, más lo he dicho, Prado podría ser una candidata, ya puedes empezar.
Joder, me lo has quitado de la boca. Pero yo lo que iba a decir, creo que este año han sido, quiero recordar, seguro que me vais a corregir, ¿dos pregoneras de dos hermandades, mujeres, puede ser?
Claro, ya tengo esto yo para corregirte. Ya estamos, son tres.
¿Ha visto? Ya está Cristina para regañarme por detrás.
Está bien.
Pero lo he dicho antes.
Lo has pedido.
Es verdad, misericordia.
Y la Dolorosa de Santiago.
Cuatro. ¡Fasca en toda la boca!
Error los dos.
Cuatro pregoneras. Yo creo que es algo inédito.
Pues totalmente.
Sí.
En la Semana Santa de Ciudad Real.
Ese es el primer paso. Y dentro de pocos años seguro que sale otra más no pregonera.
¿Vos qué decís? Cuatro pregoneras, no sé cuántos pregones habrá habido en Ciudad Real esta Semana Santa.
Ya hay candidatas.
¿Ya hay candidatas?
Cuatro pregoneras es hacer una votación entre ellas.
Prado, no te
yo por
asustes.
No poner a nadie en el compromiso, estoy con Irene y vamos, Prado, yo creo que tiene muchos papeles.
Uno, dos, tres, cuatro votos tienes ya, por si tenemos que votar alguna vez, tendrías el honor de
pregonar a la Semana Santa de Ciudad Real.
Cristina Almodóvar, ¿me vas a regañar otra vez o vas a preguntar?
No. Venga. No voy a hacer nada. Venga. Si no me metes, compañero, colaborador, si quiero hacerles una preguntilla.
No, dale. Después de esta, vamos con Sandra Pueblas.
Venga, vale. Pues, como estábamos hablando de vosotras, yo quiero saber qué momento de la Semana Santa no podéis perderos en ningún momento.
Y no vale vuestra hermandad.
Eso es.
Yo personalmente.
O sea, y no tiene por qué
Cristina,
ser.
Me ha robado la pregunta.
¿Qué tiene? ¿Cómo?
Que le ha robado la pregunta.
Ah, perdón, Mariano, es que me he copiado.
No vale nada de nuestra hermandad.
No vale vuestra hermandad.
Pues yo personalmente, que llevo como 20 años fuera de Ciudad Real, aunque vivo en Puerto Llano, no hay Semana Santa que no venga a ver el Jueves Santo por la tarde. Esto, yo tengo que decirlo, que lo es. Ciudad Real siempre estaba llena de gente. Cuando tú salías en procesión, yo veía las terreras, la calle Calatrava, la calle Toledo, llena de gente, y ahora sales un jueves, un viernes por la mañana, nosotros salimos la pasionaria por la mañana, y la calle Toledo está vacía de gente. Se va la gente. Los jueves y los viernes, el miércoles santo, la gente se va. Y ves Ciudad Real vacía totalmente, es que se está perdiendo el sentimiento de ver hermandades salir, ponían sillas, yo recuerdo,
sí,
ponían
recuerdo.
Sillas
toda, y la calle Toledo.
Toda la calle Toledo, toda la calle Calatrava
y de salir con
Herrera,
y de salir
todo,
con
las terreras estaban llenas
y de salir y con
solo,
tu hermandad
yo digo
se está
que,
perdiendo
sí. Y yo solo veo gente ya en el Prado. Todo el recorrido, San Pedro, Ciudad Real,
pero habla del jueves,
pero
hablo
del viernes
por la mañana,
pero es que las
el jueves
cofradías.
También el jueves Santiago no se llena como se llenaba, no. Solo se llena el Prado y la plaza. Yo, en mi sentimiento, que llevo saliendo 35 años, menos las veces que nos ha llovido y no hemos podido salir, pero llevo saliendo 35 años y en 35 años recuerdo las terreras llenas, la calle Toledo llena, la gente pagaba por sentarse y ahora hay sillas en el Prado, sí, la carrera oficial.
Carrera oficial.
y la calle Toledo vacía, tú pasas por toda la calle Toledo y está vacía, pasas por toda la calle Calatrava y está vacía, y lo estamos perdiendo. Sí. Porque yo digo que yo vengo, no, si a mí me dicen no puedes salir el viernes, yo la del jueves por la tarde no me la pierdo. La Pasionaria de Santiago es una de las hermandades que no me puedo perder.
Prado.
Pues fíjate, es verdad y me da mucha pena, pero yo siempre me gusta el Viernes Santo verla en la calle Toledo porque me recuerda a mis abuelos. Mis abuelos cogían ahí silla, nos juntábamos mis tíos, mi familia.
Forma parte de la Semana Santa.
Yo, por ejemplo, mi recuerdo
es
de la
Semana médula.
Mi recuerdo siempre será la calle Lirio. Porque yo recuerdo ir con mis padres a la calle Lirio a ver la procesión del Martes Santo con los armados del Medinaceli. Ese es mi recuerdo. Además, que siempre recuerdo el sitio exacto donde me ponía con mis padres. Y además que es, creo que es de mis primeros recuerdos de la Semana Santa, la calle Lirio.
El saludo que se hacía a algunas hermandades, sí, al convento, uh-huh, que ahora ya, bueno, pues se va a rehabilitar, pero para otro fin. Pero es verdad, todas las hermandades, que era una concentración ahí de gente y sobre todo de cofrades allí, de todas las hermandades. Sí. Yo también tengo ese recuerdo, además,
Cristina,
soy de ese barrio y me estoy
y
poniendo nerviosa.
Siempre he visto el Viernes Santo por la mañana, hasta que cambiaron el recorrido, en la famosa cabina de teléfonos de las terrestres.
Ahí, yo también.
Siempre.
Pues a lo mejor me quitabas tú el sitio.
Con mi padre, con mi madre, que para descansar, yo siempre ahí. O sea, siempre veíamos en la procesión. Uh-huh. Y de hecho me acuerdo, cuando ya nos pasa por ahí.
Pues, Irene.
Pues a ver, si no puedo decir el Viernes de Dolores, me quedaría más que quizá con un momento, con un lugar. Me gusta muchísimo cuando las imágenes paran frente a las hermanas de la cruz, ¿no? Ese momento en el que le cantan, no sé, es un trocito de cielo en la tierra, es un momento de trocito en la tierra. Entonces, siempre que puedo, pues me acerco allí a la plaza y pues paso que pasa, paso que veo. Y luego, últimamente, me gusta muchísimo la salida de las palmas del colegio. Eso es. Yo creo que está, no sé, está cogiendo fuerza y efectivamente es una salida. Claro.
Es que es el pórtico de la Semana Santa.
Esa puerta de ese colegio.
Es una salida puerta joaquiniana.
Y,
sí, sí.
Y bueno, hay que agradecer también a esa hermandad, ¿no? Lo que ha conseguido.
Y a don Joaquín Torres.
Justo lo que iba a decir ahora.
Magno Pregonero también.
Una cosa. ¿Y nosotros tres, nosotros cuatro, qué? A ver, Chechu, que no sean de tus hermandades. Esto no te lo esperabas.
También jugamos nosotros.
Pues venga, algo que te guste que no sea de tu hermana.
La tengo muy claro. Lo tengo,
venga,
muy claro.
Dilo.
La salida del silencio.
También me despierto una sonrisa, fíjate.
Es la
pues el momento de la Semana Santa. No tiene por qué ver, no tiene por qué ser cofradías, ¿no? El momento de la Semana Santa. Yo estoy comprado. La Semana Santa, aparte de fe, que es la médula espinal.
Ya, pero es que tú eres del silencio.
Espérate. Aparte de la fe, que es la médula espinal. Sobre todo y muy importante de la Semana Santa, igual que de la Navidad, es el recuerdo de las personas que fueron,
sí,
que ya no están, pero siguen estando, porque las traemos a nuestra memoria, e incluso la persona que fuimos nosotros. Nosotros nos vemos otra vez niños, de la mano de nuestros abuelos, de nuestros padres, con nuestros primos, y yo me quedo con ese retornar uno y otro año a lo que fuimos. Quizás no fue, pero el recuerdo está ahí. Y yo vuelvo a esa Semana Santa de la infancia. Ese es mi momento.
Cristina.
Yo ya lo he, es que ya lo he dicho principalmente, porque, puesto que no puedo decir de mi hermandad, porque hace poco contestaba yo a esta pregunta que me hacían, y por desgracia este año, pues a lo mejor algún hermano no va a acompañarnos el domingo de Ramos. Y yo le decía, pues mira, yo a día de hoy pues sí tengo una pequeña responsabilidad en la empresa, o sea, uy, en la empresa, madre mía, en la hermandad, y lo que quería decir es que, bueno, pues he ido quitándome por el tema del trabajo y la familia también, pero no concibo de verdad irme, y mira que, por ejemplo, en la Iniesta tengo una gran devoción y gente que conozco allí, no la voy a ver nunca. Porque mientras que salga mi hermandad el domingo de Ramos, aquí voy a estar. Pero bueno, ya lo he dicho, no me quedo con, Terreras. Para mí va a ser punto neurálgico, aunque ya no pasen por allí hermandades. Y Medinaceli. No soy, pero, de la hermandad, pero la salida de Medinaceli tampoco me la voy a perder.
Bueno, chicos, nos vamos a ir.
Pero una cosa, quedo yo, Cari.
¿Pero si lo has dicho?
Yo no he dicho nada todavía.
¿Has dicho las Terreras?
No,
eso la cabina de las Terreras.
Eso es algo sentimental.
Te abrazabas yo me quedo, la cabina de las Terreras.
Digo, actualmente yo me quedo con el Miércoles Santo, la flagelación de recogida por Santiago. Eres muy bien.
También.
Muy bonito.
También.
Sí. Muy bonito. ¿Puedo ya dar paso a Sandra?
Ya puedes, cariño.
Vale, gracias. Pues nos vamos a ir hasta Campo de Cristana y su comarca. Allí nos espera Sandra Pueblas. Hola, Sandra, muy buenos días.
Muy buenas, amigos y radioyentes del Muñidor. Un día más es un día menos para la llegada de nuestra Semana Grande. La agenda para esta semana es la siguiente. En Tomelloso continúan los besapiés a Jesús de Medinaceli en la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, como cada viernes de Cuaresma. Este sábado, día 9, la imagen de Nuestra Señora del Mayor Dolor estará en veneración y será el domingo, día 10, cuando se celebre el besamanos en su casa de hermandad. Por último, y desde este mismo lunes, la Virgen de la Aurora estará toda la cuaresma en la iglesia de la Residencia de San Víctor, vestida de brea. En Alcázar de San Juan, este sábado, tendrá lugar su pregón de Semana Santa en el Teatro Auditorio Emilio Gavira, a cargo de Luis María Cantero Muñoz. Y seguidamente la agrupación musical del Perdón finalizará el acto con un concierto. También y para finalizar, aquí en Cristana este sábado, la Hermandad Patronal de la Santísima Virgen de Cristana impartirá una charla cuaresmales a cargo del sacerdote don Manuel Parreño Castelblanque, las cuales terminarán celebrando la Eucaristía y con una comida. No dejamos el sábado atrás, pues para por la tarde la Hermandad del Santo Entierro organiza su concierto con la Filarmónica Beethoven, como viene siendo habitual año tras año en el Teatro Cervantes. También termino recordando que este fin de semana es jornada de puertas abiertas en las distintas iglesias, ermitas o casas de hermandad de la localidad. Los horarios para visitarlas son de 10:30 a 1:30 y tardes de 5 a 8. Un abrazo muy fuerte de esta que os habla, que paséis un feliz día, compañeros.
Pues feliz día para ti, Sandra, también. Esperemos que salga todo adelante. ¿Quién quiere preguntar ahora?
Cristina.
Yo, mira, voy a seguir la pregunta, ¿vale? Hemos dicho de la Semana Santa, ¿vale? ¿Qué os quedáis? No sé si, porque la Semana Santa pues dura lo que dura, pero yo creo que a lo largo del año hay muchos momentos que no creo que nos podamos perder. Se celebra un culto fuera de Cuaresma, se celebran otro tipo de celebraciones religiosas. ¿Qué nos perderíais? Mira, llega un puente. Ay, no me puedo ir de viaje porque tengo esto.
Mi romería de Alarcos.
Oli, muy bien.
Gracias. Mi romería de Alarcos de la Hermandad. Que nosotros, el domingo de la Santísima Trinidad, hacemos nuestra romería y sacamos a la Virgen en procesión. Entonces, los ferroviarios, así es. Entonces, es que ese momento para nosotros es... vamos... que no me lo perdería nunca. He estado ingresada en el hospital y he pedido la alta voluntaria para ir. Con eso te lo digo todo.
Madre mía.
Es que disfrutamos de Alarcos, disfrutamos de la Virgen, porque el domingo de antes es imposible.
Es la locura.
Es una locura. Y tener a la Virgen ahí al lado, donde nosotros, porque yo la llevo, es el único momento que soy costalera y soy de la Virgen de Alarcos. Entonces... es que mira, es maravilloso. Es que no me la perdería. Y ahí meto a mi marido, que no es nada de fe. Ahí lo he hecho hermano, ahí a mis hijas, a todas. Y vamos, la romería de Alarcos de la Hermandad Ferroviaria, que estáis todos invitados.
Le ha cambiado la cara, ¿eh?
Sí, sí, completamente.
Me he tirado por el micro, lo has visto, ¿no?
Total.
Cara de felicidad, por Dios. Bravo.
Bueno, yo os voy a decir, sin lugar a dudas, un 15 de agosto.
Qué maravilla.
Yo ese día no me lo puedo perder. Pase lo que pase, es un día muy grande en mi casa.
El día
y
grande.
En la ciudad.
Yo creo que es día grande en
todas
las casas.
En la región.
Sí. Yo creo que es día grande en todas las casas. Sí. O sea, yo creo que es el día. El día de Ciudad Real es el día 15.
El día de la Virgen. No necesita apellido.
Igual que Prado. Día de la Virgen del Prado. Es un día precioso.
Bueno, hemos abierto el melón de la Virgen del Prado.
Porrón. Venga.
No me pongáis caras, que no pasa nada. No pasa nada. Desde hace 2 años, hermanas de la ilustre hermandad. ¿Tú creo que fuiste de las primeras? ¿Puede ser, Prado?
Y de las que más luchó por ello.
Y de las que más has luchado por esto, por esta igualdad. ¿Os sentís completamente unidas a la Virgen del Prado, a la hermandad, a la ilustre hermandad? Ya no formáis. No sé si fue.
Y ahora fusión de las dos hermandades.
Va a haber fusión.
Y ahora fusión de las dos hermandades.
Sí, no lo sabía.
Claro.
Sí,
sí.
Bueno, pues mirar, cuando hablábamos antes de asociaciones de mujeres, de reivindicar, pues cuando hay cosas que no están bien hechas, desde mi punto de vista, no quiere decir que yo lleve la razón, pues se lucha. Yo es verdad que sabéis que no me gusta ir a las radios, que ya este año porque ya me daba vergüenza decir
sí, porque yo no soy la cantidad de veces que te he dicho que vinieras.
Es verdad, pero es que no, o sea, no es por nada, de verdad, es que va en mi persona. Pues fui a la radio, fui y me creé muchos enemigos, pero es que había que hacerlo, o sea, pero es que a mí, o sea, no era el hecho de que yo ser hermana de la hermandad y poder ir ahí, no, es que yo lo único que quería era salir con mi padre, o sea, yo conseguí un año salir con mi padre, que hoy por hoy mi padre no puede ya ni salir, solo quería eso. O sea, a mí lo demás me daba igual. Pero el momento de yo vivirlo con mi padre, porque él, antes de que yo naciera, sin saber lo que era, él tenía, vamos, más que pensado que si tenía una niña, se llamaría María del Prado. Entonces, que necesitaba vivir eso con él, simplemente. Y luché, no sé, no fue por mi lucha, desde luego, ni mucho menos, fue por
pero
la lucha de mucha gente.
Sí, necesitas esa lucha, Prado, que yo creo que era muy necesaria.
Yo pienso a día de hoy que sí, y de verdad que me siento súper orgullosa de haber luchado, porque creo que somos iguales, o sea, todos somos iguales, y ante la Virgen y el Señor más todavía, iguales, siempre iguales.
A ver, siempre ha habido, Prado ha sido la última y quizás la más sonada, pero también hay que recordar a Pilar López, sí, sí, hermana sí, de Quirico, sí, sí. Que en los años 90, sí, creo, sí, sí. Presentó incluso la solicitud de ingreso como hermana, porque además en la Ilustre Hermandad no ponía hombres. Y entonces ella se agarró a eso y se le contestó en aquel momento que no. De todas formas, hay que entender también que era una hermandad centenaria, que siempre había sido así. Bueno, aunque hay datos, según Emilio, que ha habido mujeres que han participado de la hermandad. Religiosas, carmelitas, parece ser.
Sí, pero estamos hablando de religiosas, no personas.
Sí, civiles. No, pero aparte, aunque sea una tradición de siglos, que es difícil cambiar el chip, pero hay que adaptarse, pues ya está. O sea, eso es así.
Pero ha costado, ¿eh?
Claro, 400 o 500 años que tiene de edad la hermandad, claro.
¿Eres hermana, Irene?
Soy hermana, sí.
¿Sales?
Sí, normalmente sí. Además he salido siempre, pues, como dice Prado, con mi familia, mi padre ya falta, y pues eso, para mí es un día muy, muy especial.
Irene. Perdón, Marisol, perdón.
No soy hermana, no, es verdad que al no vivir dentro de Ciudad Real, vivir fuera, venimos poco a la Virgen del Prado. Mi padre y mi abuelo siempre han sido, mi padre tenía y mi abuelo lo de los 25 años del PIN, y es verdad que me acabo de enterar que puede ser hermana de la Virgen y nos vamos a hacer hermanas de la Virgen, por supuesto que sí.
No voy a hablar porque me voy a emocionar. Pues nos vamos...
Este Maús, madre mía.
Sí. Es que no lo voy a decir porque me voy a poner a llorar, ¿vale? Luego lo intentaré, porque no lo voy a dejar este tema. Nos vamos a ir hasta Almagro y el campo de Calatrava, y allí está nuestro compañero y amigo don Luis Maldonado. Don Luis Maldonado, muy buenos días, ¿qué tal?
Muy buenos días, queridos amigos desde Almagro, desde el campo de Calatrava. Vamos a dar unas pinceladas de lo que está ocurriendo en estos días de plena cuaresma en las distintas localidades. El próximo día 16, a las 20 horas, en la parroquia de San Bartolomé, se celebrará el pregón de Semana Santa en Almagro, a cargo de Celestino González, una persona muy conocida y muy vinculada a la Iglesia, que estamos seguros que lo va a abordar. Y en el mismo acto se presentará el cartel oficial de la Semana Santa de Almagro, y todo ya amenizado con distintas marchas procesionales a cargo de la banda de música. Por otro lado, hemos podido ver ya los primeros pasos del montaje del palio de la Virgen de la Esperanza en la Hermandad de San Juan, de Almagro, signo inequívoco de que esto está aquí ya y de que vamos avanzando en fechas. También el día 9 ha sido presentado en la Aldea del Rey el cartel de la Ruta de la Pasión Calatrava, ruta que une a varios pueblos del campo de Calatrava, como son Almagro, Bolaños, Granátula, Aldea, Calzada, Torralba, Moral, y que está declarada esta ruta de interés turístico nacional. Sin duda un gran acontecimiento, porque además es un acto en el que se juntan muchísimas cofradías de todo el campo de Calatrava y que siempre está muy lucido. Y por último, como en el capítulo de estrenos, decir que la Hermandad de la Soledad de Almagro estrenará este año las parihuelas del Paso de Palio, que han sido realizadas en el taller de los hermanos Caballero en Sevilla, lo que sin duda pues también va a venir muy bien para el movimiento de ese palio, porque adolecía de ciertos defectos, tenía una parihuela metálica y al pasar ya a la parihuela de madera, pues seguramente veremos lucir muchísimo mejor en este año de su aniversario a la Virgen de la Soledad. Y esto es todo desde el campo de Calatrava. Un fuerte saludo a todos.
Pues un fuerte saludo a ti también, don Luis Maldonado. Cuando quieras vienes, nos traes torrijas. Por cierto, hoy no hemos comido torrijas.
No me has dejado ponerlas en la mesa porque ya teníamos la mesa petadísima. Ahí sí que está, aquí en la barra de la Casa Hermandad, para que cuando terminemos con la mistela, que ya ha caído una botella. Joder,
no ha caído ninguna botella, ¿sabes? No. Sí. ¿Sabes? Mariano, ábrete el micrófono, por favor.
Ábrete, Mariano. Camina. Tengo el
tapete. Vale. Yo quería seguir hablando del tema de la Virgen del Prado. Quiero seguir.
¿Te ha gustado el tema,
Sí, sí, sí. Porque me parece que es un tema que no se ha tratado.
Hombre, nosotros hay que recordar que todos los años, desde nuestra primera temporada, tenemos programa de la Virgen del Prado.
Sí, pero nunca lo hemos tratado.
El tema de la mujer.
El tema de la mujer. Mariano, abre el micrófono, por favor.
Ahora sí.
Ahora Mariano, sí. Gracias.
Vale. Ahora sí.
Lo que iba a decir, que yo ya he hecho fuerza para decirlo, es que desde el año 22 mi mujer me acompaña. Bueno, nos acompañamos mi mujer y yo a Marta. Bueno, fue su regalo. No, porque es que Marta es la que nos es como tú, pero en la procesión del Virgen del Prado. Yo se lo regalé para su santo, para el día de Santa Marta. Le llevé la medalla. Mi padre ya no puede procesionar y es una cosa que lo he hecho mucho en falta, pero ahora me acompaña mi mujer.
¿Y yo?
¿Y tú?
¿Y el resto de hermanos y hermanas?
Sí, pero...
Y
hermandad.
Ya lo iréis en la grada.
A ver, joder, me habéis roto el momento más bonito que estaba haciendo del programa.
Venga, sigue.
Vale, ya no digo nada más. Pregunta, Mariano.
Que no, sigue.
Ya no. Sigue. No, ya está, sigue, dale.
Chechu pregonero.
No, sí,
sí,
he hecho una vez y no lo hace más.
Ya no vuelves. Bueno, a ver, yo pregunto. ¿Cuál es el momento? Ya no digo solamente que os guste una hermandad o tal. El momento que os quedáis en la retina, en el cualquier momento de la Semana Santa. De siempre. Decir, joroba, es que como este momento no se me olvida nunca.
Es que yo no me puedo ir a otro sitio que no sea mi hermandad. La despedida que hicimos del paso en la entrada de San Pedro. Yo ahí sí lloré, ¿ves?
Y ahí te emocionas también.
Y ahí sí me emocioné bastante porque fue un paso hecho a mano por los ferroviarios. Mi bisabuelo estuvo. Mi abuelo trabajó muchísimo por esa hermandad. Y despedirlo para ponerlo a costal ha sido muy duro. Muy duro.
¿Qué ha sido del paso?
Pues mira, conservamos en el guardapasos, conservamos los laterales y los frontales y lo demás, toda la estructura metálica y todo eso no nos servía para nada porque así es totalmente nuevo, el paso no se ha podido remodelar para hacerlo. Entonces sí que conservamos, ahí en el, si quien vaya al guardapaso los ve porque los hemos colgado allí, los frontales y los laterales.
Además tiene que ser duro, yo me acuerdo del paso de plata del Nazareno, que creo que se vendió por ahí, por Galicia,
Mota
creo que está por Galicia, ¿no?
Mota del Cuervo.
Ah, Mota del Cuervo, está. Prado.
Yo sé perfectamente con lo que me quedo y es con la madrugada en la plaza de las Hermanas de la Cruz haciendo estación de penitencia, porque realmente hacemos estación de penitencia ahí y es muy impactante. Me parece un momento precioso.
Pues me ha sorprendido Prado. Pensaba que iba a decir la noche de los claveles. No sé por qué, pero yo solamente he podido estar en dos ocasiones que me invitó la hermandad, que no lo había visto, ¿no? Creo que eso es una cosa muy, muy íntima y me pareció un acto súper digno, súper especial, totalmente te llama a la oración sin ser parte de, y me ha sorprendido, no me lo esperaba.
No sé, es verdad que para mí en la hermandad en la calle es ese momento, es muy especial, es donde realmente te sientes... Sí.
Bueno, pues a continuación... Perdón, es que estaba contestando a Luis, a Paco.
Has dicho que no tiene por qué ser de hermandades, ¿no? O cofrades, has dicho eso.
¿Cualquier momento tuyo de la Semana Santa?
Pues yo los oficios en mi parroquia. Nosotros hicimos en la parroquia un grupo de amigos y después, bueno, pues colaborábamos, cantábamos en el coro, estábamos allí, pues vivíamos los oficios, pues eso, como amigos, desde la alegría, la fe, el recogimiento, la oración, y para mí son, pues eso, los oficios en Santiago con mis amigos y mi familia.
Pues ya, perdona Irene por haberte cortado, pero como estaba contestando a Paco, pues nos vamos a ir hasta De Miel y su comarca, y allí está nuestro amigo y compañero Alberto Honrado. Muy buenos días, Alberto, ¿qué tal?
Saludos, compañeros del Muñidor de Cadena COPE, y como no, a todos nuestros radio oyentes del programa del Muñidor. Pues ya ha pasado el pasado fin de semana plagado de actos como la bajada de nuestro padre Jesús Nazareno, el cabildo de los colorados, entre otras cosas. En la semana entrante, el martes, el miércoles y el próximo jueves, 12, 13 y 14 de marzo, a las 17:30 horas, se realizarán las charlas cuaresmales en honor al Cristo de la Luz, a cargo de los religiosos padres pasionistas en la ermita del Cristo de la Luz, en el convento de los padres pasionistas. Jornadas, la anterior y la siguiente, que ya detallaremos en un siguiente programa, cargadas de ensayos y de los cabildos restantes que quedan por anunciar. De momento, en Daimiel, esto ha sido lo acontecido y lo que acontecerá la siguiente semana. Sin nada más que contarles por el momento, pues muchas gracias y un saludo de nuevo, compañeros.
Pues Alberto, muy buenas, muchas gracias. Y vamos a ir preparando a Alberto, Alberto García Simal. A Paco García Simal también vamos a meterlo enseguidita. Y a ver, joder, se me ha ido la pregunta que tenía en la cabeza ahora mismo. Cris, sí. Perdonad. Pero se me ha ido la cabeza. ¿Túnica o destapada?
Pues me gusta mucho la pregunta, porque aquí va a haber diferencia, ¿eh?
Porque viernes, domingo de pasión, creo que también salías o sales el viernes de Dolores, ¿pero no? Ya no.
Antes sí.
Viernes de Dolores, uh-huh. Destapada, tapada.
¿Jueves Santo?
Entonces... ¿Cómo sentís más a gusto, tapadas o destapadas?
Tapada. Los años que hubo el domingo de resurrección que salíamos destapados, que hubo años que se salió destapado, lo pasé mal. Porque yo mi penitencia es sacar mi capillo, sacar mi túnica, sufrir debajo del capillo, que se sufre, porque nosotros con el tul que llevamos, eso es malísimo, porque además no ves nada, es de... La tela que tenemos pesa muchísimo, da muchísima calor. Me gusta salir tapada. Mi penitencia la llevo yo y nadie tiene por qué saber cuál es.
Mantilla. A ver, pues es que yo...
No me esperaba yo esta respuesta, ¿eh?
Claro, pero bueno, es que los viernes de Dolores y bueno, el Jueves Santo también hay mantillas, claro, menos, pero también, bueno, pues es ahí una figura importante en el viernes de Dolores, ¿no? Entonces, bueno, pues yo diría mantilla. Creo que sí que es verdad que el ir tapado a lo mejor tiene algo muy positivo, que es efectivamente tienes más recogimiento, pues la gente no te saluda, ¿no? Pero bueno, yo he salido los últimos años como miembro de junta, pero antes como mantilla. Y bueno, yo voy con el rosario de mi abuela en la mano rezando toda la procesión. Entonces también imagino que eso depende, ¿no? Pues de cómo cada uno quiera tomarlo, no sé, o quiera llevar ese momento. Pero yo doy valor a las mantillas.
Prado.
revestirnos de túnica, revestirnos de Jesucristo, ¿no? Igualdad y ante todo penitencia. Es que para mí no hay color, yo túnica, siempre, siempre.
Cris.
Le pedí a Chechu que me dejara contestar con el resto de las compañeras esta pregunta que me ha encantado, Chechu, gracias. Porque, mira, he tenido la suerte de salir 15 años de costalera, nadie, no se me ve. He tenido la suerte de vestir mi túnica de las diferentes hermandades. He tenido la suerte de vestir la mantilla de la Soledad y también su túnica. Todas las veces que me han dado la oportunidad de hacer estación de penitencia. Me emociono porque para mí es muy importante. Pero la vez que peor le pasaba ha sido, y a Irene se lo dije cuando le invité aquí al programa, la manera en la que lleva las mantillas, cuando hemos estado con los amigos de nuestros amigos de Almagro, de verdad, qué manera, de verdad, a la mantilla, qué poderío de lucimiento de la mujer. Pero lo pasé fatal, porque hay que saber también dónde vestirla. Y aquí todavía nos cuesta un poquito. Me sentí, aparte de observada, lógicamente, pero me decían, ¿pero por qué vas tan seria? Y digo, hombre, no voy a ir de cachondeo, estoy haciendo estación de penitencia el Sábado Santo, por Dios. Entonces, me gustan todas. Quiero decir que puedes hacer estación de penitencia de todas las maneras posibles. Lo único es que tú te sientas bien contigo mismo y de verdad encuentres esa manera de llegar, en este caso, ya sea al Señor o a la Virgen. Pero de verdad que yo animo a todo el mundo a probar cualquiera de las maneras de poder estación de penitencia, inclusive la de ser costalera.
Pues vamos a poner sones rancios. Cuando son estos sones, llega Paco García Simal. Don Francisco García Simal, muy buenos días.
Buenos días. ¿Me conoces? Me gusta Soledad y me gusta, bueno, marchas nuevas y marchas viejas, pero Soledad, una marcha diferente, una marcha que sabe a Semana Santa. Buenos días.
Muy buenos días. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Paco?
Si seguimos la tradición oral de la Iglesia, nos encontramos que la devoción al Niño Jesús empezó también en el Monte Carmelo, pues es a este hermoso monte cercano a Nazaret, siguiendo esa tradición oral, iba frecuentemente Jesús niño acompañado de sus padres y sus abuelos Joaquín y Ana a pasear y principalmente a rezar, y que la piadosa gente que allí salía le fue tomando gran aprecio y cariño al adorable niño. Más adelante, estas gentes verían cómo predicó, sufrió pasión, murió y resucitó, y entonces entendieron y aumentaron su devoción por esta imagen de la infancia de Cristo. Devoción que los religiosos que habitaron el Monte Carmelo siguieron recordando con gran cariño, de tal forma que cuando los carmelitas se extienden por Europa, van llevando este fervor por todas partes, más allá del misterio de la Navidad. En plena Edad Media, San Antonio de Padua y San Cayetano muestran su culto al Niño Jesús y es motivo central en muchas de sus predicaciones, de tal forma que incluso han pasado iconográficamente a la historia con el niño en sus brazos. De nuevo llegamos a los años centrales del siglo XVI para encontrar las recomendaciones del Concilio de Trento en cuanto a respetar las características que deben seguir las imágenes a la hora de su realización, así como para su culto. Y de esta ecuación sencilla resulta el resultado que buscamos. Los carmelitas contrarreformistas Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz fueron los que difundieron con mayor intensidad la devoción al divino niño Jesús. De hecho, se narra en la vida de la santa aulense que subiendo por una escalera hacia un corredor entendió ver al niño Jesús que le saludaba amablemente. Desde entonces, la santa llevó siempre en sus viajes una imagen del divino niño y en todas sus casas de comunidad mandaba colocar y honrar una bella imagen del niño Jesús que casi siempre ella misma dejaba de regalo al despedirse. La Orden del Carmelo Descalzo, siguiendo el ejemplo de sus fundadores, continuaron propagando la veneración, honrando los 12 primeros años de Jesús en la tierra para que pudiésemos imitar después de dar testimonio evangélico. Esta circunstancia ocasionó la grandísima demanda de estas imágenes y para ello imagineros del 16 tuvieron que crear esta iconografía y no solo en España. En nuestra tierra, su génesis, siguiendo las teorías mejor documentadas, la debemos también al abulense Jerónimo Hernández de Estrada, que con 20 años recala en Sevilla y ejecuta entre 1572 y 1582 la imagen del dulce nombre de Jesús para esta hermandad que hoy es la Quinta Angustia. Más que posiblemente teniendo como modelo el niño Jesús que pintó Villegas Marmolejo para el ático del retablo de la Visitación en la Catedral de Sevilla. Se nos muestra una actitud de bendecir con su mano derecha mientras que en la izquierda porta la cruz, en una composición semejante a la del resucitado de la propia hermandad y acusando un marcado contraposto. Aunque el espaldarazo definitivo a esta representación del Dios Niño cabe atribuirlo a Juan Martínez Montañez, concretamente con la imagen del Niño Jesús que hizo en 1606 para la Pontificia Ilustre Archicofradía del Santísimo Sacramento del Sagrario de la Santa Iglesia Catedral de Sevilla, ejecutando una talla completamente desnuda y anatomizada, con las manos extendidas impartiendo bendiciones, imagen de vestir que la hermandad encargó para rendirle culto durante las celebraciones del Corpus Christi. Ambos imagineros y sus múltiples discípulos, según afirma con certeza el catedrático sevillano don Juan Miguel González Gómez, tuvieron como precedentes este modelo iconográfico del niño Dios exento y aislado de sus familiares en el mundo clásico, concretamente en varias esculturas infantiles de emperadores romanos en las que los personajes ya muestran su carácter deífico. La demanda fue enorme y su producción casi en serie estuvo al alcance de conventos de clausura y también de particulares. Una de esas imágenes, del que fue denominado como Niño de la Bola, fue adquirida en el siglo XVI por los condes de Treviño y duques de Nájera, y que por herencia y matrimonio acaba en 1628 en el reino de Bohemia, concretamente en la iglesia de Santa María de la Victoria y San Antonio de Padua, del convento de los Carmelitas, fundado en 1620 por el propio emperador Fernando II, regalada por los herederos de aquella nobleza castellana. A su imagen, pronto se le atribuyó su intercesión ante multitud de milagros, extendiendo su fama por toda Europa como el Niño de Praga, del que todos anhelaban tener reproducción en sus propios domicilios. Nuestra provincia, con notable número de conventas carmelitas, no fue ajena a esta eclosión devocional y existe constancia de multitud de imágenes del Niño Jesús, algunas de ellas ciertamente atribuidas al Dios de la Madera. Actualmente, nuestra manifestación de la Semana Santa sigue saliendo en procesión aún por nuestra geografía. Una imagen del Niño Jesús procesiona en Alcázar de San Juan, Algamasilla de Calatrava, Carrión de Calatrava, Corral de Calatrava, Las Labores de San Juan, Malagón y Tomelloso. Dos imágenes lo hacen en Campo de Criptana, Ciudad Real, Daimiel, La Solana, Miguel Turra, Puerto Llano y Villarrubia de los Ojos. Tres de ellas salen en Torralba de Calatrava y hasta cuatro imágenes en Villanueva de los Infantes, que hacen un total de 28 imágenes. Y traigo una marcha relacionada con aquellas primeras procesiones en las que participó la imagen del Niño Jesús. Corpus Christi, que en algunos lugares conocen como Primavera. Anónima hasta hace poco tiempo, cuando ha sido atribuida a don Braulio Ugalde Bringas, del que llevo años intentando saber más de él y solo he podido afirmar su relación con las Islas Canarias.
Pues con las Islas Canarias nos quedamos, Paco. Mira que me extraña que no hayas podido sacar información de...
No, este de don Braulio Ugalde Bringas, no.
Me sorprende
llevo
muchísimo.
Mucho tiempo. De hecho, es que si alguien conoce algo, pues que lo mande al muñedor.
Eso. Muy bien. Bueno, Paco, muchísimas gracias. A ver si te vienes por aquí algún día. ¿Alguna mañana?
Vale. Ya hablamos. La mistela está aquí y no creo que caduque.
Vale, aquí había una botella. Pero hay mucha gente que ha bebido mistela ya hoy.
Vale.
Paco,
hace frío y viene bien.
Sí, venga, sí, frío abrazo. Y llueve. Un fuerte abrazo, sí. Paco. Muy buenos días.
Feliz Cuaresma.
Igualmente. Adiós. Marisol, quería preguntarte a ti. Antes has hecho... ¿Lo has nombrado así por encima? Que este año, por primera vez en la historia,
así es,
el paso de Cristo, el paso del Cristo del encuentro,
sal de la costal.
¿Cómo surgió? ¿Qué cuadrilla tenéis? ¿Quién lo lleva? ¿Cómo está la hermandad de contenta ante esta situación? ¿Si ha tenido problemas de costaleros? Porque al final estamos hablando de un Viernes Santo en el que salen muchísimos pasos a costal.
Pues mira, la propuesta lleva encima de la mesa de las juntas, no de la nuestra, sino de todas las anteriores, muchos años. Es algo que la hermandad quería desde hace muchísimo tiempo, pero claro, es un proyecto súper ambicioso. Es muy, muy, muy complicado poner un paso a costal, de ruedas a costal. Las hermandades que lo han hecho lo saben perfectamente, la gran mayoría. Y por fin lo vamos a ver andar por las calles de Ciudad Real, si Dios quiere, este Viernes Santo por la mañana. La cuadrilla es mixta, va a ser Santiago el capataz. Creo que es bastante conocido
sí.
en la Semana Santa Ciudad Realeña. Y creo recordar que van unas 12 costaleras. Tenemos unas 12 costaleras. Problemas de costaleros hay, como en todas las hermandades. Entonces, cuadrilla tenemos a día de hoy. Los ensayos han salido. Y la verdad que estamos muy ilusionados, muy contentos. Con muchísimo trabajo, porque este año es muy complicado, porque claro, todo es nuevo para nosotros, todo es nuevo, no sabemos si... Ahora tenemos el problema, por ejemplo, las potencias del Cristo, no estamos acostumbrados a las levantar, se nos van a caer, no se va a caer, hay que sujetar muy bien las imágenes, los faldones nuevos, tenemos muchísimo estrés, pero estamos muy, muy, muy ilusionados de que llegue
nuestro Viernes Santo y poder verlo por fin en la calle, andando por las calles de Ciudad Real. Es un sueño cumplido.
Pues vamos a terminar con la última, con una última pregunta que voy a hacer y ya vamos. Un deseo para esta Semana Santa y no vale la lluvia. Venga, dejamos 30 segundos que penséis. Venga.
Hombre, que salga todo bien. Que no haya nada malo. Que podamos procesionar. Que todo el trabajo que llevamos hecho se vea en la calle, se plasme y guste. Principalmente. Que el trabajo que se hace, al fin y al cabo, es para que lo disfrute la gente de Ciudad Real.
Pues yo qué sé, yo te diría que se viva con la mayor devoción y fe posible, ¿no? Esas estaciones de penitencia, que sean siempre desde, pues eso, esa oración personal, esa espiritualidad y esa fe.
Pues que las hermandades, haciendo fe viva en la calle, puedan llegar a personas que hoy por hoy no se encuentran en la fe y que por un momento de sus vidas pues dejaron de ser cristianos practicantes y puedan encontrar en un rincón o en una calle o en un titular la vuelta a esa fe y a ese recogimiento.
Pues Irene, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Marisol, muchas gracias.
Un placer.
Prado, muchísimas gracias.
Gracias, como siempre, a vosotros.
Por haber estado aquí con nosotros en esta mañana de hoy. Pues nos vamos a ir con nuestra compañera Cristina Almodóvar, que nos va a comentar la agenda local. ¿Qué vamos a tener, Cristina?
Pues mira, llegamos a la quinta semana de Cuaresma, donde nuevamente tendremos varias celebraciones de cultos y los primeros traslados, como ya hemos comentado con Mariano. Comenzamos la agenda con la conferencia organizada por la Asociación de Cofradías el próximo martes 12 de marzo a las 7:30 en el Museo de la Merced, a cargo del doctor Carlos Campos Beamuth, bajo el lema ¿Quién es el hombre de la sábana santa?
Muy buena tertulia. Muy buena conferencia.
Pues allí te veo, venga. Triduos, desde el jueves, los días 14, 15 y 16 de marzo estarán en cultos. Nuestra Señora de las Angustias, a las 7 de la tarde en la iglesia parroquial de la Merced. Nuestro Padre Jesús Nazareno, a las 8 en la parroquia de San Pedro. El Santísimo Cristo de la Piedad, a las 8 en la Catedral del Prado. Y comenzará el septenario de la Dolorosa de Santiago del 15 al 21 de marzo a las 7:30 en la parroquia de Santiago. Tendremos traslados. Desde el viernes 15, traslado de las imágenes titulares de la Hermandad de la Flagelación, que comenzará a las 8:30 desde la parroquia Santo Tomás de Villanueva hasta el guardapaso general. Traslado también de los pasos de la Hermandad de la Coronación de Espinas hacia la Merced a partir de las 9. El sábado, 16 de marzo, traslado del Santísimo Cristo de la Caridad a las 5:30 desde la parroquia de Santiago. A las 6:30 en la parroquia del Pilar, misa de Hermandad de Nuestra Señora de la Esperanza y posterior traslado de entronización de la Virgen a su guardapasos. Traslado de Nuestra Señora de la Amargura a las 8 desde la Casa Hermandad hasta la parroquia de San Pedro. A las 8:30 traslado de la imagen de nuestro Padre Jesús de Medinaceli desde la parroquia del Pilar y a partir de las 8:15 en la Plaza de la Merced, concierto de la Hermandad de las Angustias a cargo de la Banda de Música de Puerto Llano. Y al domingo 3 de marzo, función principal de nuestro Padre Jesús Nazareno a las 12 en la parroquia de San Pedro y función principal del Santísimo Cristo de la Piedad a las 12 en la Basílica Catedral del Prado. Dímelo.
No es 3, es 17.
¿Cómo que? Ay, perdón, 17 de marzo. Para que veáis, ¿eh?
17 de marzo.
¿Cómo hemos corrido la semana?
Pues esto llega a su fin, chicos.
Todo lo que empieza acaba.
Alfonso, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, como siempre, a todos vosotros, seguidores, y a aquí mis compañeros. Nos emplazamos.
Mariano, nos tenías que decir algo, ¿no?
Sí, fue la gala, ¿no?
Qué bonita gala, macho. Qué pasada.
Muy bonita.
Oye, no hemos dicho que tenemos aquí encima de la mesa dos panfletos de la edición con nosotros.
Con vosotros.
¿Vale? Con vosotros, ¿vale? Que hace el seminario de la Iglesia de Ciudad Real, en la cual la portada somos la gala del Muñidor,
sí, sí,
¿eh?
La gala del Muñidor.
Gracias al señor obispo por acompañarnos y por las palabras que nos hizo transmitir a todas las hermandades.
Joder, la verdad es el señor obispo nos dijo que le gustó más esta gala que la anterior, que la suya. Es que es muy fuerte. Mariano, ¿tú te acuerdas de quién nos patrocinó?
Me acuerdo. Pero lo tiene que decir Cristina.
¿Las metido?
Aquí las tenemos, venga.
Cris, dale.
Venga, vamos al lío. Gracias nuevamente a todos nuestros patrocinadores, José Ángel Vanegas, Tres Automoción, Tour Vacaciones, Tasalet, Family Carnes, Mariano Eventos, Martín de Mera Economistas, Asesores de Pymes y de Autónomos, Eficienta, H Asesores, Mi Academia, Residencia Calia, Martín de Mera Especialista en Farmacias, M Psicología, Santa María Artículo Religioso, Monti y, por supuesto, Cofrades de Pasión.
Muchas gracias a todos ellos, porque sin ellos y sin nuestros seguidores no podría ser.
Joder, es que lo pasamos muy bien. La verdad es que hizo luego una tarde un poquito de perros, pero la mañana...
¿Se tuvo que suspender el viacrucis del señor?
Se tuvo que suspender el viacrucis del emprendimiento. Teníamos preparado un audio, pero es que se nos ha ido esto... ¿Lo tienes, Mariano?
Lo tengo.
Venga, pues vamos a escuchar este audio de emprendimiento que tiene Mariano, que lo tenemos conectado. Mariano, cuando tú me digas. Vamos. Dale.
Seguimos
así, señores. He trabajado.
Los
gladiadores
de Los Ángeles. Amigos de la Catedral. ¡Ore! Mariano, esto es la salida.
Con Rey de Los Ángeles.
Cada 25 años.
Más reposadito, más reposadito.
Estas son las cosas que nunca se oye por fuera, los entresijos que se oye debajo de un paso.
Ahora sí.
Ahora sí.
Que yo viví la salida y fue espectacular, muy bonito. Tanto volver a la Virgen del Prado y caminando despacito hasta la puerta de salida. Fue espectacular.
Yo estuve en el coro grabándolo y la verdad es que fue una pasada.
Muy bonito.
Muy bonito.
Bueno, Prado, ¿y tú qué piensas?
¿Yo qué queréis que os diga? La verdad que mi única fijación era que los hermanos pudieran vivir ese momento dentro de la catedral. Por eso el cortejo no empezó a salir hasta más tarde. Y sinceramente yo, aparte de la función, porque para mí la función fue muy emotiva, muy bonita, cargada de sentimientos y de recordar tantas cosas, ese momento es el con el que yo me quedo, sinceramente.
Y hoy Cristina va a despedir el programa.
No, yo solamente voy a dar las gracias a nuestras invitadas. Espero que ellas se hayan sentido cómodas en esta casa, en nuestro programa, en El Muñidor, y espero que nuestros oyentes y seguidores hayamos conseguido transmitir pues el sentir de la mujer en las cofradías, en la Semana Santa en particular, y sobre todo pues haberlo hecho aquí, en los micrófonos de El Muñidor.
Y también dar las gracias a la hermana de la Soledad, en especial a su hermana mayor, Laura, que está con nosotros, pero no ha querido hablar.
Estaba invitadísima, invitadísima.
Pero no quiso.
Y dijo, bueno, en la siguiente te engañamos.
Es bonita la Casa Hermandad, ¿eh? Sí, sí, muy sí. Bonita.
Yo he pasado aquí muchos ratos, ¿eh? Sí. Yo aquí he pasado muchos ratos. Pues sin nada más que decir, Checho Aranda, Cristina Almodóvar, Alfonso Doblado, Mariano Marín, reciban un fuerte abrazo de estos amigos suyos que lo son y hasta el próximo programa, que tendremos mucha sorpresa. Fuerte abrazo para todos. Chao, chao.